Nosotros no somos nada, pero Él lo es todo. No tenemos confianza en nosotros mismos, porque toda nuestra confianza está en Él y esperamos en Él.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Isaías, llegamos al capítulo 40 para ver las buenas nuevas de que Cristo es revelado como Jehová el Salvador. La palabra evangelio significa buenas nuevas. En el versículo 9 de Isaías 40 dice: Súbete a un monte alto, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz. Di a las ciudades de Judá: He aquí vuestro Dios. El capítulo 40 de Isaías es sin duda una presentación elevada y profunda de las buenas nuevas del evangelio. Hoy examinaremos este magnífico tema en este mensaje que se titula Jehová el Salvador. Y en esta oportunidad nos acompaña una vez más Antonio Hernández para ayudarnos con los comentarios. Antonio, gracias por participar en este mensaje acerca de las buenas nuevas del Evangelio.
Me alegra participar en este programa en particular. El capítulo 40 de Isaías es muy profundo, misterioso, rico en revelación y todo inclusivo en la presentación del Evangelio.
Antonio, los cuatro evangelios del Nuevo Testamento se inician con una referencia a la palabra profética de Isaías 43, donde Isaías presenta a Juan el Bautista como precursor de Cristo. Este versículo dice: Voz de uno que clama en el desierto, abrid camino a Jehová, enderezad en el yermo calzada para nuestro Dios. Entonces, Antonio, ¿por qué la venida de Cristo en el Nuevo Testamento necesitaba un precursor?
Hay dos aspectos respecto a esto. Uno es el aspecto objetivo e histórico. El otro es el aspecto subjetivo y en la experiencia que tienen los creyentes al dar su respuesta al Evangelio para recibir al Señor en ellos. La venida del Señor Jesús representó un cambio de era tremendamente significativo. La era del antiguo pacto estaba a punto de finalizar. Cuando el Señor inició su ministerio, Él empezó a declarar el Evangelio del reino. Así que una nueva era estaba a punto de comenzar. El pueblo de Dios necesitaba estar preparado para este cambio y estar preparado para recibir al Mesías prometido, que resultaría ser el Hijo de Dios encarnado, es decir, el Cristo. Por tanto, Juan el Bautista proclamó el arrepentimiento para perdón de pecados. Juan dijo: Yo no soy el que había de venir. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Soy una voz en el desierto preparando el camino para que el Señor venga.
¡Amén, Antonio! Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Isaías. Adelante.
Now, it is good that we are on the unique chapter.
Ahora, es muy bueno que lleguemos al único capítulo
and Christ as the Savior,
que revela a Cristo como Salvador. Por supuesto, en este capítulo no se puede leer la palabra Salvador, pero sí encontramos la expresión las buenas nuevas. Todos sabemos que el libro de Isaías es muy difícil para los lectores. No piensen que leer Isaías es fácil. No es muy fácil. Ahora, hemos llegado al capítulo 40 de Isaías, el cual puede considerarse como el capítulo más difícil de comprender en este libro. Pero Isaías, en su clase de inspiración, escribió este capítulo de una manera maravillosa, con una profecía muy definida referente a Juan el Bautista. Así que Isaías estaba aquí en los capítulos anteriores reprendiendo por 35 capítulos, solamente reprendiendo. Pero desde el capítulo 40, el versículo 1, Isaías cambia por completo el tono. Ya no hay más reprensión, no hay más condenación, sino que habla la palabra de Jehová. Y el comienzo de la palabra de Jehová son las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas no son otra cosa que Dios está con nosotros. Isaías 49 dice, he aquí vuestro Dios. Él está aquí. Siempre y cuando Dios esté presente, estas son las buenas nuevas. Sabemos que Dios jamás vino al hombre, tanto como cuando lo hizo con el Señor Jesús, como el encarnado. Pero ¿quién fue el que se encarnó? El que se encarnó fue Dios mismo. Él fue quien vino al hombre. Dios vino al hombre. Sin embargo, no vino de la misma manera como cuando visitó a Abraham en Génesis 18. Todos conocen la historia, ¿verdad? En Génesis 18 nos dice que un día Dios visitó a Abraham acompañado de dos ángeles y tenían la forma de hombres. Y entonces vinieron y se acercaron a Abraham. Pero cuando Jesús vino, vino de una forma diferente. ¿De qué manera vino el Señor Jesús? Él vino mediante la encarnación, es decir, tomó el camino de entrar en el hombre y llegar a ser un hombre para participar directamente del linaje humano y hasta participar de carne y sangre. Él vino de esta manera, para ser un hombre y visitar al hombre. Él vino, pero para poder venir fue necesario que un precursor preparara la venida del Dios encarnado a su pueblo. ¿Y quién fue este precursor? Fue Juan el Bautista. ¿Saben que el Nuevo Testamento comienza con la introducción de Juan el Bautista, su recomendación y la presentación que él hace del Señor Jesús? Y esta presentación fue profetizada por Isaías en el capítulo 40, especialmente en los versículos 3 y 4. Jesús fue introducido por la voz de Juan el Bautista, que clamaba. Él no estaba esperando. Él gritaba en el desierto. En el versículo 3 dice, abrid camino a Jehová, enderezad en el yermo, calzada para nuestro Dios. ¿Qué significa abrir camino? Abrir camino significa preparar nuestro corazón. Jesús viene con la intención de entrar en nosotros. ¿Pero dónde? En nuestro espíritu. Pero para entrar a nuestro espíritu primero tiene que pasar por nuestro corazón. Y nuestro corazón está compuesto de cuatro partes. La mente, la parte emotiva con las emociones, la voluntad y la conciencia. ¿Saben ustedes que el corazón humano está lleno de valles, montes, collados, lugares torcidos y lugares ásperos? El Señor tiene que entrar para enderezar, suavizar, nivelar todas las partes de nuestro corazón para hacer una calzada pavimentada. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Es nuestro corazón recto, pavimentado, sin lugares torcidos, sin nada áspero, sin montes, sin collados? Considérenlo. En esto consiste el clamor de Juan el Bautista para introducir al Salvador, quien es Dios mismo revelado. Jesús estaba allí como el Dios revelado.
Este capítulo se enfoca realmente en la venida de Dios al hombre como un hombre. El hermano Lee se refirió al capítulo 18 de Génesis, en el cual Dios se apareció como un hombre a Abraham. Ellos se sentaron juntos e incluso tuvieron una buena charla. Sin duda, esa fue una escena estupenda. Pero respecto a eso, ¿qué tal si usted nos explica un poco acerca de la encarnación de Cristo? O sea, su venida en el Nuevo Testamento y cómo fue distinta fundamentalmente de este relato en Génesis 18.
El relato en Génesis 18 nos dice que Dios y dos ángeles se aparecieron en forma de seres humanos. Cuando Abraham los vio, vio a tres hombres. Esa fue una aparición temporal y bastante inusual del Señor en forma de ser humano. Eso es intrínsecamente diferente al hecho de que Dios en Cristo, mediante la encarnación, se hizo un ser humano que poseía la vida humana y la naturaleza humana, la cual estaba mezclada con la vida divina y la naturaleza divina en una sola persona para producir al Dios hombre Jesús, el Dios completo y un hombre perfecto en una sola persona. Después, desde el momento del nacimiento de Jesús, se puede ver su desarrollo, lo cual se describe brevemente en Lucas. Luego, se aprecia un relato acerca de su ministerio como Dios hombre. Y finalmente, vemos que Jesús murió en la cruz como el Dios hombre. Todo esto fue posible porque en lugar de una manifestación temporal de Dios en forma humana, por medio de la encarnación hubo una entrada permanente de Dios en la humanidad para mezclarse con la humanidad a fin de dar a luz a Jesús, Jehová el Salvador, el Dios hombre. Esta es la diferencia intrínseca aquí.
Muy cierto, Antonio. El capítulo 40 de Isaías comienza con las buenas nuevas, que como sabemos equivalen al Evangelio, el cual consiste verdaderamente en la revelación de Cristo a la humanidad. Sin embargo, este capítulo también tiene mucho más que revelar, en especial la condición de la humanidad en su debilidad y fragilidad en comparación con la palabra de Dios que permanece para siempre. Escuchemos nuevamente a Winnesley. Adelante.
Entonces, Isaías dice, toda carne es hierba, y toda su gloria es como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento de Jehová sopla en ella. Toda carne, toda la humanidad perecerá. Como dice en 1 Juan 2:17, que nos dice que el mundo pasa. Los seres humanos perecerán, pero la palabra de Jesús permanecerá para siempre.
Jesus' word will stand forever.
La palabra de Jesús permanecerá para siempre.
Jesus still speaking.
Jesús continúa hablando.
And his word abides.
Y sus palabras permanecen para siempre. Cuando escuchamos su palabra, le vemos a él. Nosotros fuimos salvos al escuchar su palabra.
Then you will say,
entonces quizás digan,
oh, that night I saw Jesus.
Oh, en esa noche vimos a Jesús.
So I got saved.
Y fuimos salvos. ¿Verdad que hemos visto al Señor? De hecho, no le hemos visto, pero hemos escuchado su palabra. Y su palabra es el mismo. Y el mismo es Jehová. Y Jehová es Dios. Por tanto, podemos decir que la palabra es Dios. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Oh, la palabra es algo tremendo.
This is why we, the saved ones, always like to come to the meeting.
Esta es la razón por la que siempre nosotros, los que somos salvos, nos gusta ir a las reuniones.
Why? Because in meeting there is the speaking.
¿Por qué? Porque en las reuniones se habla del Señor.
Amen. The speaking of the Lord, the word of God.
Allí está la palabra del Señor, su hablar. Y cuando la oímos, lo vemos a Él. Su palabra permanecerá para siempre. ¿A fin de qué? De vivificar a los hombres, para hacernos vivientes, para hacernos vivos. Después de escuchar su palabra, fuimos reavivados. Y esta es la verdad. Y somos avivados para participar de su vida eterna, para que la disfrutemos. Al escuchar el Evangelio, vimos a Jesús. y fuimos vivificados. Y entonces participamos de su vida eterna para nuestro disfrute. En su primer libro, Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, dice que todos hemos sido regenerados mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por ser personas caídas, éramos como hierba que se seca y somos como flor que se marchita. Pero escuchamos algo, y ese algo fue la palabra viviente, la cual nos trajo la vida eterna y la trajo a nuestro ser para regenerarnos, y fuimos regenerados. Y también recibimos esta vida eterna para nuestro diario disfrute. Este es el primer aspecto de las buenas nuevas.
La palabra de Dios puede ser muchas cosas diferentes para nosotros. Ciertamente puede instruir y enseñar, pero de todo lo que hace, creo que lo más precioso debe ser que tiene la capacidad de revelarnos a Cristo e impartirnos su vida. Antonio, ¿podría comentarnos algo acerca de lo que significa en nuestra experiencia ver a Cristo y entrar verdaderamente en este aspecto de la palabra de Dios que nos revela a Cristo y nos da vida?
Bueno, primero quisiera afirmar de nuevo que aquí no estamos hablando de ningún tipo de visión o vista física. Y de hecho, tampoco nos estamos refiriendo a algún tipo de experiencia mística, ni a un éxtasis. No, claro que no. Lo que estamos hablando es acerca de una experiencia espiritual, de la realidad divina que es totalmente interna. Tal vez nos ayude a comprender esto lo que dice en Mateo 5:8. Allí dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Este es un ver interno, un ver espiritual en nuestro interior. Y hay otro versículo que está en 2 Corintios 3:18, que nos habla acerca de contemplar y reflejar la gloria del Señor. Además, en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús. Y en Hebreos 2:9 dice: pero vemos a Jesús, coronado de gloria y de honra. Pues bien, este ver interior es posible porque la palabra del Evangelio es una palabra que nos trae a una persona maravillosa y gloriosa. Y esta palabra en su naturaleza es espíritu y vida. Esta palabra da testimonio acerca de Cristo mismo. Y para ser más definidos y exactos, esta palabra es Cristo mismo, quien es llamado la palabra. Y la palabra se hizo carne. Así que para unir todo esto, aquí estamos hablando acerca de la capacidad de nuestro corazón iluminado y de nuestro espíritu regenerado con sus funciones, a fin de tener una comprensión interna, un ver interior de este maravilloso Cristo que ha entrado en nosotros. Necesitamos comprender que cuando creímos en Cristo, el Hijo de Dios, lo recibimos a Él. Esto es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Recibimos a la persona. Cristo está en nosotros. Cristo está haciendo su hogar en nuestro corazón. Somos un solo espíritu con Él. En todos estos asuntos hay un ver espiritual que se basa en la palabra viva de Dios.
Ciertamente, todos necesitamos ver a Cristo y oír de Él, no de una manera física ni material, sino de una manera genuina, en nuestro espíritu, y siempre como resultado del contacto que tenemos con Él, como la palabra. Bien, antes de ir al segmento final, quiero leer el versículo que está en Isaías 45, que concuerda muy bien con lo que hemos estado hablando. dice lo siguiente: entonces se revelará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
To preach Christ,
para predicar a Cristo,
you have to preach to such extent,
necesitamos hacerlo hasta tal grado que las personas puedan ver que ellas son simplemente vanidad, son nada, son vacíos. Cuanto más ellos comprendan que no son nada, que son vaciedad, que son vanidad, más apreciarán a Cristo y más llenas serán de Cristo. Entonces valorarán a Cristo. Solo Cristo es el único que es excelente. Y conocerlo a Él, aún tener el conocimiento de Cristo, ese conocimiento es excelente. Muy bien, el último aspecto de las buenas nuevas es que dan poder y fuerzas a quienes esperan en Él. En Efesios 6:10, Pablo dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en Filipenses declaró: todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Cristo es aquel que nos fortalece. Por tanto, los que esperan en Él no desfallecen ni se cansan. Los que esperan en Jehová se remontarán con alas como de águila. Esta es la clase de lenguaje que tiene el Antiguo Testamento para describir a los que confían en Jesús. Y en el Nuevo Testamento también tiene las expresiones del Nuevo Testamento, que hemos sido regenerados, que hemos sido alimentados y que conocemos a Jesús. Y a este Cristo lo conocemos como el Santo, como el Dios Eterno, como el Creador de los cielos y de la tierra, como aquel que es ilimitado, inescrutable, incomparable y elevado. Pero ¿qué tal usted y yo? Nosotros, los seres humanos, somos como la gota que cae en el cubo y como menudo polvo, es decir, que somos nada, que somos incluso menos que nada. Somos vanidad, somos vaciedad. Para esperar en Él tenemos que conocerlo a Él y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Cuando conocemos a Cristo y nos conocemos a nosotros mismos, somos aptos para esperar en Él. Nosotros no somos nada, pero Él lo es todo. No tenemos confianza en nosotros mismos, porque toda nuestra confianza está en Él y esperamos en Él. Entonces, Él nos dará alas como las águilas para que nos elevemos y podamos correr la carrera de la vida cristiana sin desfallecer ni cansarnos.
Antonio, sencillamente, esta es una palabra maravillosa. Al inicio del capítulo 40 de Isaías, se revelan las buenas nuevas del Evangelio. Pero el final del capítulo es igualmente impresionante. Aquí tenemos este gran lenguaje poético que Isaías utiliza con frecuencia. Y en el último versículo dice lo siguiente: los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no desfallecerán, caminarán y no se cansarán. En su significado intrínseco, esto equivale al lenguaje que Pablo utiliza en Filipenses y Efesios. Tal parece que todo este capítulo 40 es una cristalización, no solo del Evangelio de la salvación, sino en un sentido real del desarrollo de nuestra vida cristiana. Después que oímos las buenas nuevas y nos abrimos para recibir a Cristo, entonces comenzamos un recorrido en el cual nos damos cuenta de cuán frágiles y vacíos somos sin Cristo. Pero también, cada día comprendemos cuán maravilloso es Cristo y cuánto más es Él para nosotros en medio de nuestras debilidades y vanidad. Sin duda, en Isaías 40:31 hay un secreto. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica lo que significa realmente remontarnos con alas como águilas?
En el capítulo 40 de Isaías hay dos aspectos que merecen nuestra atención. Por supuesto, proseguimos avanzando para ver al Cristo maravilloso y todo lo que Él es para nosotros. y cuánto Él desea darse a nosotros en la experiencia actual que tenemos de Él. Pero al mismo tiempo, necesitamos ver algo con respecto a nuestro yo, algo que tenga un efecto drástico y permanente en nosotros. Por eso Dios, a través del profeta, dice cosas tales como estas. No somos más que una gota que cae del cubo. Somos como polvo menudo en las balanzas de Dios. Incluso se nos dice que somos como menos que nada. Cuando ponemos estos dos aspectos juntos para ver a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, que el Cristo todo inclusivo, como Espíritu vivificante, quiere venir a nosotros para hacer nuestra vida, nuestro suministro de vida, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro poder, nuestra perseverancia y todo lo que necesitamos, también entonces necesitamos de parte nuestra tener una profunda comprensión acerca de nuestra verdadera situación. Entonces, detendremos nuestro esfuerzo natural y esperaremos en el Señor y experimentaremos al Señor como el águila. Es decir, nos levantaremos con alas como las águilas. Esto no es una teoría, ni simplemente una exposición de un versículo de la Biblia. Queremos dejarles saber a todos nuestros radioyentes que este es nuestro testimonio. Esta es una realidad de nuestra experiencia, la cual está disponible para todos los que creen en el Señor Jesús, lo aman, lo buscan y están dispuestos a abrir todo su ser a Él.
¡Aleluya! ¡Amén! Desafortunadamente, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Alabado sea el Señor por las buenas nuevas contenidas en Isaías 40.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.